UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestro programa de hoy, o nuestra reflexión de hoy, es ética, arquitectura y pandemia. Para este tema, hemos invitado al arquitecto de la Universidad Nacional, Carlos Niño Murcia.
La ciudad vacía. El ser humano es un animal gregario, necesita encontrar a los otros, requiere de los otros para vivir. Por eso la ciudad ha existido desde siempre. Pero ahora, en la ciudad actual, los números son abrumadores. 25 y más millones, como en México y Sao Paulo. En la ciudad existe la res pública y la res privata, dos dimensiones que se articulan ante todo en el espacio público. No solo están las residencias y las dependencias privadas, sino también las instituciones, los monumentos y demás lugares que representan y difunden la memoria colectiva, ratificando los valores que cohesionan a la sociedad y la enaltecen para que como comunidad florezca y potencie la vida. La calle y la plaza acogen y propician el paso de las gentes. Son la esencia de la ciudad. Son el espacio público donde se dan todo tipo de intercambios y vivencias. Pero ahora están vacías. Una calle como la de Chandni Chowk en el viejo Delhi, llena de gente y de miles de actividades, es la auténtica ciudad. Pero en estos días de encerramiento, las calles se parecen más bien a Comala, la de Pedro Páramo y los muertos que la habitan y recorren. Estamos en una situación sin precedentes. No es una ciudad la que sufre una epidemia, ni un país, sino el mundo entero. Hoy, defender la comunidad es aislarnos por un tiempo, es practicar el distanciamiento social, y esto es lo contrario a la ciudad. Es ver desde la ventana la Comala que habitamos. ¿Y qué va a pasar con la arquitectura, nuestro oficio? Sin duda debe replantearse, pensar aún más en la gente y en el medio ambiente, en la sostenibilidad y la equidad. Es dejar atrás la megalomanía, el vedetismo y la usura inmobiliaria. Todo se replanteará luego de esta pandemia. Y por supuesto también el papel de los arquitectos. Pero como siempre, la sociedad necesita de nosotros para pensar y construir el espacio de la vida, para que la construcción sea uno de los motores de la recuperación económica, para que nuestra relación con el mundo sea más armónica y contribuyamos a una sociedad más equitativa.
Carlos Niño Murcia ha sido profesor de la Universidad Nacional por mucho tiempo, ha estudiado en Francia, conoce el mundo de la arquitectura, ha publicado libros incluso sobre el territorio chamánico. Son numerosas publicaciones de él que invitamos a los oyentes de la radio de la Universidad Nacional a que lean a este arquitecto. Entonces, bienvenido, Carlos, a Diálogos Éticos Contemporáneos de la radio de la Universidad Nacional.
Estaba pues muy complacido de estar en este programa con una inquietud como la de este programa tan importante y tan pertinente. Yo soy nacido en Ubaté, en la frontera entre Cundinamarca y Boyacá, y por supuesto boyaco. Tierra Fría, que por cuestiones de la vida se fue a hacer el bachillerato, a iniciar el bachillerato a los 11 años a Cali. Ese contraste de un Tierra Fría boyaco en Cali, pues fue muy importante y muy bello, porque en Cali el diablo anda en minifalda. Entonces se me abrió el mundo, se me abrieron los poros, íbamos a los paisajes a recorrerlo. Y después ya hice el bachillerato aquí en el Colegio del Rosario y pensaba yo, ¿qué carrera no tendrá química? ¿Y qué carrera me permitirá irme para mi pueblo a la finca cuando quiera? Y vi que era la arquitectura, no sabía muy bien de qué era eso, porque uno en bachillerato presiente que es la ingeniería, porque ha visto matemáticas, presiente que es la medicina, porque ha visto anatomía, presiente que es el derecho, porque ha visto ciencias sociales. Pero eso de hacer un proyecto y construir un edificio, eso no hay en bachillerato. No sabía yo qué era, y tuve la inmensa fortuna de que encontré algo que me apasiona y que me gusta hasta la pasión total. Y desde 1967 que entré a esta universidad hasta hoy, le he dedicado las 24 horas del día a eso. Pero la arquitectura no es solo dibujos y ladrillos, sino es la vida, es el mundo, es el espacio para la vida. Porque uno ve en la horqueta de un árbol, bajo la lluvia, un tigre, y el agua le resbala, incólume. Pero un hombre no puede, un hombre su piel es muy frágil, necesita vestido, y sobre todo necesita techo, necesita guarecerse, primero en una guarida o en una cueva, y después ya en una arquitectura construida. Entonces es un hecho fundamental para establecer no solo la vida personal, sino las relaciones familiares y, por supuesto, las relaciones sociales y la ciudad. Como arquitecto yo he trabajado siempre en dos frentes, tratando de estar en la práctica y tratando de estar en el pensamiento, en la teoría. Por ejemplo, el día que me gradué en la universidad en el año 72, empecé a realizar la residencia de una construcción en un colegio en la calle Primera, abajo de la Caracas, en el barrio Eduardo Santos, y a dar clases de historia en la Piloto. Y esa combinación de la lectura y el cemento es lo que siempre me ha interesado. No he hecho muchos proyectos en los concursos en que he participado. He quedado de último o de penúltimo, pero los he hecho y ahí los tengo archivados. Porque, como te decía, me apasiona la arquitectura y viajo, salgo a la calle a hacer la compra, siempre mirando el espacio público, mirando los monumentos, mirando cómo la gente vive. La arquitectura es, como la definía Vitruvio, esa conjunción de un trípode que mira la utilitas, o sea, es algo que sirve para cocinar, para dormir, para almacenar. No es un capricho ni es una elucubración, tiene una función. Y tiene la utilitas, o sea, tiene que construirse bien. En un sismo no se puede caer. En un aguacero no puede llover, como veíamos en las imágenes ayer en el noticiero en el hospital de San Andrés, como caía el agua en las oficinas y en los cuartos de hospitalización. Y tiene la venustas, que es que tiene que ser agradable, tiene que ser poética, tiene que ser bella. Tiene que unir esos tres puntos. Y la arquitectura moderna viene de unir esos tres, o sea, ya la función es hacer la vivienda y hacer la ciudad no del príncipe ni del gran dominante, sino del pueblo, de la gente, de todos los obreros. Fueron las preocupaciones con las que surge la ciudad moderna. Tiene que ser con la técnica moderna. Utiliza el acero, utiliza el vidrio, utiliza el concreto, o sea, ya logra ventanales más amplios, logra ventilación, busca todos esos elementos técnicos y intenta relacionarse con el arte moderno, con el arte abstracto. En línea simplista yo diría que el arte figurativo representa un paisaje, representa un héroe, representa un poderoso. El arte abstracto se libera de esa figuración y comienza a trabajar la composición, las líneas, las formas, los colores, sin referirse a un segundo significado. La conjunción de esos tres puntos se realiza sobre todo en la Escuela de la Bauhaus. La Escuela de la Bauhaus le da en algún momento al director Walter Gropius, se le da la dirección y une la Escuela de Bellas Artes con la Escuela de Artes y Oficios para hacer una arquitectura y un diseño de los objetos que responda a la producción maquinista, para que yo pueda hacer producción masiva y que sea para todos los habitantes. Es famosa, por ejemplo, la cocina de Frankfurt. Hoy la vemos normal, pero era una cocina que tenía el lavaplatos, las estufas, las gavetas, la campana de humos, etcétera, todo perfectamente hecho y medido para que fuera económica y reproducible mecánica o industrialmente. Y la arquitectura moderna, tratando ya de llegar a nuestro tema, plantea una ciudad que supere los problemas de la revolución industrial, famoso en los relatos, por ejemplo, de Dickens, cómo era esa Londres de la primera revolución industrial, llena de humo, de carbón, con inquilinatos o casas de muy baja condición donde estaban los obreros, completamente insalubre, y con la intención de mejorar eso surge el urbanismo moderno. Le Corbusier, que es uno de los principales proponentes de esa ciudad moderna, habla de la Ville Radieuse, de la ciudad radiante, que lo hace a partir de bloques de vivienda. Pensemos, por ejemplo, en el centro Antonio Nariño, que son bloques que están levantados sobre columnas y el primer piso está libre, que tiene ascensores y escaleras y corredores que llevan a diversas unidades, pero que concentra en 12 pisos lo que podría estar en dos cuadras, en dos manzanas, y esa área de la manzana la libera para hacer parques, para hacer verdes. Pero también está la idea de la ciudad integral. Entonces, en el centro de Nariño vemos que hay supermercado, teatro, iglesia, lavandería comunal. O sea, yo tenía ahí todos los servicios donde todos tienen condiciones de luz y de aire y de sol. Obviamente que ha habido problemas. Cuando se comenzó a vender el centro internacional, empezaba en Colombia la condición de la propiedad horizontal. Para ellos era muy extraño que en el techo hubiera otro propietario y debajo de la placa otro propietario, y que hubiera un condominio y una que no pudieran hacer ampliaciones de la fachada. Todo eso fue muy difícil de que se adoptara. Hay mucha promiscuidad, hay mucha reducción del área, pero la intención de la arquitectura moderna era que hubiera patios en el aire, que hubiera posibilidad de tener materas, poder tener vegetación, que hubiera salones comunales, etcétera. Otra cosa que se critica a la ciudad moderna, y es importante plantearlo, es que acabó con el espacio público. Porque el espacio público es lo que dejan los edificios entre las fachadas. El espacio público se podía dividir en la calle y en la plaza. En la calle circulo, en la plaza reposo y me comunico con converso. Pero esa calle en la ciudad, antes de la modernidad, era una calle limitada por paramentos y llena de ventanas y llena de puertas, de tiendas, de entradas a los edificios, y se convirtió en edificios anónimos, en donde no hay espacio público definido. Entonces, los arquitectos en este momento estamos tratando de buscar ciudades que sean densas, ojalá de 5 o 6 pisos y no de 40, que tengan calles y que tengan andenes, muy contrario a lo que está pasando, por ejemplo, en Soacha, en Ciudad Verde y todos estos desarrollos en que uno ve la calzada de los automóviles, el andén de los peatones, una malla, un aislamiento de 5 o 2 u 8 metros y adentro los bloques de vivienda a los cuales solo se entra por un punto de la manzana donde hay vigilancia y portería y citófonos y no sé qué, y la calle es nula. Entonces uno piensa, ¿qué pasará con una muchacha que se baje del Transmilenio a las 10:30 de la noche y se vaya caminando por estas calles donde no hay nadie a un apartamento? Es posible que no llegue, y si llega es muy afortunada, o algo le puede pasar porque no hay la calle. Y la calle es el zócalo. El zócalo es ese piso que da sobre el andén, el primer piso, diríamos, en Colombia. En Francia se llama el rez-de-chaussée, en Inglaterra se llama el ground floor, y el primer piso en Inglaterra y Francia es el segundo piso nuestro. Y ese piso es el que crea la calle. Y todo el edificio con ventanas, con la posibilidad de que la persona que camina sienta que esas ventanas y esos ojos detrás de las ventanas los vigilen y los protejan, dan seguridad. Entonces ahí vemos que hay como una contradicción que no se ha resuelto bien, ¿no? Unas ideas de los grandes arquitectos modernos que tenía positivas intenciones, dar aire, dar sol, dar comodidad a todos, repito, así comenzó la arquitectura moderna, era para todos, contra la destrucción del espacio público que lo tiene más la ciudad tradicional, que tiene la calle, la plaza, el parque, y que debe ser posible que se combinen. De lo que yo conozco, sí se logró, por ejemplo, en un barrio que se llama Amsterdam Sur, en Ámsterdam, donde Verlaje hace un conjunto que tienen 5 pisos, pero no detrás de rejas, sino al frente del andén y del antejardín, conformando calles, llegando a sitios donde se abre y hay plazas, y en esas plazas hay bancas, y hay almacenes, y hay centros de culto que congregan a la gente. Y eso es lo que deberíamos estar buscando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la pandemia? Es una pandemia, el famoso COVID-19, que estamos todavía en ella, muy, muy complicada. Yo creo que ha habido pandemias y epidemias en toda la historia, pero nunca como esta, que ha sido universal. Yo tengo un hijo en Melbourne, y hablamos mucho por WhatsApp, y está igual a Bogotá, o sea, no pueden salir, tienen que salir con tapabocas, solo pueden ir al supermercado, están en lo mismo, y lo mismo oye uno, están en Canadá, están en Israel, están en la India, están en el Japón. O sea, lo primero que a mí me impacta es que la globalización, en términos del COVID, sí se cumple perfectamente. Ahora, es un virus muy particular, ¿no? Porque es un virus que no se ve, que alguien decía que su tamaño es como si yo comparara el tamaño de una gallina con el tamaño de la Tierra. O sea, es minúsculo, lo cual ha generado una paranoia tremenda, porque uno va por un andén y viene otra persona en otro sentido. Además, las pautas oficiales es que se distancie, que nunca se acerque, que ojalá vaya con la nariz tapada, porque hay un riesgo, y es un riesgo real. Yo no creo como algunos que dicen que eso es los poderes que quieren controlar el mundo. Yo creo que es un virus real, y que lo que ha hecho en la India o en el Brasil o en los Estados Unidos es aterrador. Bueno, y en nosotros en Colombia también estamos en un buen puntaje negativo de contagiados y de muertos. Entonces, por un lado tenemos la ciudad, que es el centro de donde vienen las gentes a concentrarse para que haya todo tipo de complementos y de comercios, no solo comercios económicos, que yo traiga del mundo rural la papa y la cebada y la venda en los mercados, sino que también traigo ideas, también traigo ideologías, también traigo deseos, y todo eso se intercambia en la ciudad. O sea, la ciudad es en esencia un centro de intercambio, o como decía Brodel, es como un dinamo de la economía por la concentración que hace y la producción que se refleja en el campo, por ejemplo, para demanda, para alimentar. Estamos en unas dimensiones de ciudades aterradoras, lo que es Sao Paulo, o Ciudad de México, o Bombay. Son ciudades de 25 millones de habitantes, que es casi impensable. Obviamente son muy extensas, pero son mayor número de población que muchos países. 25 millones de habitantes en Ciudad de México. Y llega esta pandemia con enormes riesgos, sobre todo para los mayores, invisible, o sea, no es que yo reconozca a quien está enfermo, sino que todos son potencialmente enfermos, que en el aire me puede contagiar, que ya no lo puedo saludar de mano, ni mucho menos de mejilla, que no le puedo hablar, que si está hablando en el transporte público es un peligro. O sea, esto está generando una paranoia y una contradicción a la comunicación social tremenda, tremenda.
Agradecemos a Carlos Niño Murcia, profesor emérito de la Universidad Nacional, la reflexión en este programa sobre ética, pandemia y arquitectura. Este es el primer programa. La siguiente semana los escuchamos con la segunda parte de la ética, la pandemia y la arquitectura. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez con la edición de Giovanni Giraldo. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional de Colombia los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a Diálogos Éticos nos los pueden hacer llegar a éticos@unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.